Estamos leyendo del libro Zohar Laam, la porción Trumá. Estamos en el punto 249. Se pueden mandar preguntas a través de la página de internet www.kav.tv en el vínculo español y las preguntas serán traducidas. Punto 249. Entonces el masculino de Rampin está en Bak. En el verso, escucha, oh Israel, que son las otras seis palabras frente a Bak de Gadlut que él recibe de Abba. También lo femenino está en Bak. En bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás, que son seis palabras frente a Bak de Gadlut que ella recibe desde Rampin. Y ambos se elevan en una unión en 49 puertas. En todos los lugares, la práctica sigue la opinión de Hillel. El artículo, ¿quién ha suscitado de Oriente? Estamos juntos con la intención de llegar a la conexión entre nosotros y revelar entonces la luz de influencia general que se llama Boré. Ven y ve. Descubre el atributo de otorgamiento general que está en ti y en esto podrás sentir la adhesión tuya con la raíz. 250. ¿Quién ha suscitado de Oriente? Mi, ¿quién? Es el mundo superior, Bina. Pues el principio emana desde allí para que se aparezca la fe, Malchut. 251. Mi es lo más oculto de todo lo oculto, de todo lo que es desconocido y nunca ha sido revelado. Abba Beima superior, cuya ayuda nunca sale de su abir y quienes nunca son conocidos. Él reveló su gloria para que se conociera desde un lugar llamado el Oriente, desde Rampe, pues la fe comienza allí, es decir, Malchut, y asimismo allí la luz aparece. Esto es así porque Malchut recibe toda la revelación desde Rampe. Luego está escrito, a aquel a quien la justicia le sale al paso, pues Tzedek, justicia, Malchut, revela la Gvura superior. Revelando Jochma en la línea izquierda de Zerampin, Gvura y el dominio del creador Zerampin, él hizo de este Tzedek regente de todos los mundos, para conducirlos y para corregirlos apropiadamente. Es debido a esto que está escrito, le entrega las naciones y a los reyes somete, pues todos los reyes en el mundo se encuentran bajo la autoridad de este Tzedek, como está escrito, él juzga al mundo con justicia. 252. A aquel a quien la justicia le sale al paso, ¿quién llamó a quién? ¿Es Oriente a Tzedek o Tzedek a Oriente? Tzedek siempre llama al espejo que ilumina Zerampin, quien se llama Mizrach, Oriente, y nunca está en reposo. Y Tzedek siempre le sale al paso porque Malchut se viste de Nehi de Zerampin, que se llaman Raglaim. Pues ella nunca se mueve de allá, y clama y no está en silencio. Sobre esto está escrito, oh Dios, no estés mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios. Y ahora el Creador ha alumbrado este camino para nosotros debido al mérito de Alazar, mi hijo, quien llama a la luz superior y no está en silencio. Dichosos son los justos en este mundo y en el mundo por venir. Me preguntaron ayer en relación a los estados que digamos ahora nuestro mundo como que pone a muchas personas en estados no simples. Si nosotros podemos usar la lectura del Zohar para la corrección de estas situaciones, de estos estados. Porque de verdad la sabiduría de la Kabbalah se revela. ¿Qué quiere decir se revela? ¿Qué quiere decir que se nos ha dado el libro del Zohar para leer, para cada uno? Si la persona no siente aún que necesita el grupo, el estudio, el entendimiento, entonces tenemos que entender que de verdad la lectura de la sabiduría de la Kabbalah es suficiente, el uso de la Kabbalah es suficiente si la persona va a avanzar hacia la corrección, como nosotros vemos, personas llegan acá hasta que se reúnen, hasta que comienzan a entender de qué estamos hablando, de cambios internos, graduales, lentos. Por eso, tenemos que entender que la virtud empieza mucho más antes de que la persona se encuentre bajo la influencia de esto. Porque la luz que corrige actúa como en un bebé. ¿Cómo él avanza? ¿Para qué? ¿Hacia dónde tiene que avanzar? Él, no sé, es un juego interesante. Ese lo atrae, a lo mejor, con sus juguetes. Ese es su entorno. Nosotros nos encontramos dentro de un grupo, es nuestro entorno. Las personas que no lo están, no importa. Lo principal es que de alguna manera hay algún uso en los medios. Hay un medio. Uno de los medios es del Zohar, los escritos de Baal HaSulam, todos los artículos, cartas, la música cabalística, las canciones, melodías que hablan sobre esto. Todos esos son medios y por eso, por supuesto que la lectura del Zohar en cada estado, incluso si no piensa en el grupo, ni piensa en la conexión, sino que piensa cómo beneficiarse a sí mismo, como los que llegan acá o como los que no llegan a nuestros grupos, de alguna manera eso ayuda. Si estamos en esa generalidad de desarrollo que hay en el mundo, que tenemos que llegar a la conexión entre nosotros, incluso cada cosa, cada persona que se encuentra ahora en algún tipo de uso en estos escritos que traen luz, que corrigen, eso ya es bueno. Por eso nosotros decimos sí, nos sentamos juntos en reunión y otros miles de personas en todo tipo de lugares, en todas partes del mundo. No necesariamente, también es necesario despertar a personas que no tienen ninguna conexión y que no han escuchado nunca que hay que hacer esto de la conexión entre las personas, porque en total toda la humanidad, como nos dice Baal HaSulam, estamos en los días del Mesías, entonces toda la humanidad de alguna manera tiene que moverse hacia esa dirección. Por eso sin intenciones también es preferible, igual que haya conexión con estas fuentes. Por favor. El artículo Dios, tú mi Dios, yo te busco. 2:53. Está escrito, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. ¿Cuál es la diferencia de todas las otras alabanzas? En esa no se especifica el lugar en que el rey David alaba y aquí dice, cuando estaba en el desierto de Judá. Pero no solamente esto, pues existe también el versículo cuando cambió su comportamiento ante Abimelech y también cuando los sifitas vinieron y así todos ellos. Esto es para mostrar el mérito de David a todos los pueblos del mundo, de que a pesar de que estaba afligido y se le perseguía, se esforzaba por pronunciar salmos y alabanzas al Creador. 254. Y a pesar de que hablaba a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no moraba en él hasta que él se propuso que morara en él. De igual forma, en cada lugar, no se encuentra el Espíritu Santo de lo alto hasta que la persona lo despierta desde abajo. Y a David, y a pesar de que le estuviesen persiguiendo y afligiendo, no dejaba los salmos y alabanzas abandonaran su boca, ni cesaba de alabar a su Señor por todo. 255. Salmo de David alude a que primero el espíritu de santidad está en él. Y después pronuncia el salmo. Para David, un salmo alude a que primero él pronuncia el salmo, después el espíritu de santidad mora en él. Aquí el espíritu de santidad mora en él primero, ya que él dijo, salmo de David. ¿Acaso quiere decir que fue sin esfuerzo? Más bien, si él no se hubiese consagrado primero, el espíritu de santidad no hubiese morado en él. 256. Un salmo es el espíritu de santidad que se llama un salmo. Se llama así porque Malchut, que es el espíritu de santidad, siempre alaba al rey superior, Zerampim, pues en todo momento ella alaba y entona cánticos y no se queda silencioso. Cuando David vino y encontró el guf de Malchut, bak de ella, apropiadamente corregidas, y ella moraba en él, reveló su alabanza en este mundo para cantar al rey Adrampin. Todo es para que este mundo se corrija en similitud con lo alto. Malchut, cuando está adherida a Adrampin en el grado de Nefesh, alcanza Ruach, por eso se llama Ruach HaKodesh. 257. Para David, un hombre íntegro con sus correcciones, un hombre justo corregido. David nunca cambió. Era el mismo en el tiempo de satisfacción y en el tiempo de aflicción. Cuando estaba en el desierto de Judá, esta es la alabanza de David, que aunque estaba afligido, a pesar de que era perseguido, él alababa y cantaba al Creador, y pronunciaba una alabanza diciendo que Él es grande y glorioso. 258. El mérito de la alabanza es, Dios, tú mi Dios, yo te busco. Dios es sencillamente el Dios de todo, puesto que Él dice, Dios, ¿por qué dice mi Dios? Alude a su grado, pues aquí hay tres grados, Dios, mi Dios y tú. Y a pesar de que son tres nombres, aquí son un grado. El Dios viviente. Dios está en lo alto en Biná, que se llama el Dios viviente. Mi Dios es desde el extremo de los cielos al extremo de los cielos, Zerampin, y tú es su grado, Malchut. A pesar de que todo es uno y asciende con un nombre en el sentido literal de las palabras, todos implican tres grados. 259. Yo te busco. Quiere decir que Él establece la luz que ilumina en la oscuridad, la luz de Jochma que es dominada por la izquierda en el punto de Shuruk, que no puede iluminar por falta de Hasadim y por lo tanto se llama luz negra. Eso es así porque la luz que está en la negrura no ilumina hasta que es corregida abajo, lo que quiere decir que se eleva el man y se extienden hasadim para jochma, para revestirse y entonces ella ilumina. El que corrige esta luz negra, a pesar de que sea negra, es merecedor de la luz blanca que ilumina, lo cual es la luz del espejo que ilumina Zerampin. Se trata de un hombre que es merecedor del mundo por venir. 260. Y los que me buscan me encontrarán. Los que me buscan son los que corrigen la luz de los que me buscan, la luz negra. Me encontrarán. No escribe me encontrarán, sino Seuni, con doble nun en hebreo, que alude a que son dos luces, la luz negra de la negrura Jochma en Malchut que no ilumina por carencia de Hasadim y la luz blanca que ilumina, lo cual es de Rampim que reviste Jochma en Malchut con Hasadim y ella ilumina. Se deduce que él ha sido recompensado con el espejo que no ilumina, Malhut y con el espejo que ilumina Zerampim. Y este es el significado de me encontrarán con un doble, dos luces. Es por esta razón que David dijo, yo te busco. Pues estableció la luz negra de la negrura, Malhut, para que la luz blanca que ilumina Zerampim ilumine sobre él. Es decir, que Jochma en Malhut se viste con Hasadim de Zerampim y entonces Malhut será corregida e iluminará.
Reish
Samechalef. 261. Sed de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, como el que tiene hambre de comida y sediento de beber, cual tierra seca, agotada, sin agua. Esta es Malhut que está dominada por la izquierda, que es la luz negra, por carencia de Hasadim, agua. En ese momento ella es un desierto y no un lugar habitable. Ella no es un lugar santo y por consiguiente es considerada como un lugar sin agua. Es por esta razón que David la corrigió y extendió para ella el agua de Zerampim. Así como nosotros tenemos hambre y sed de ti, por Hasadim, en este lugar, como cuando en el santuario te veía al contemplar tu poder y tu gloria, pues el hambre y la sed causan la elevación del man y la extensión de Hasadim desde Zerampim para vestir la luz negra de Malhut, y entonces ella retorna a Gdusha e ilumina. Gil Itkovich del grupo virtual pregunta, ¿si hay algo que podemos hacer durante el día como preparación precisamente para esta parte del Zohar, para poder alcanzar lo máximo en esta parte del Zohar? Primero que nada, tenemos ahora un libro, ¿cómo se llama? El gusto de la luz, Tam Shelor. Y otros extractos del Zohar que están elegidos, que conviene que estén en las manos de la persona que lo puede leer durante el día. Si es posible escuchar, que escuche. Si puede leer, que lea. Si puede solamente pensar, que piense. Hay personas que no pueden ni leer, ni escuchar, ni pensar, porque están en un trabajo tal que les toma todo el tiempo. Entonces, incluso en el fondo puede estar con esto. Entonces, volver así, a veces, a la intención, a algo. Hay todo tipo. Y Rabash siempre decía que es preferible elegir un trabajo que sea simple, que no exija mucho de la persona, el trabajo con la mente y el sentimiento, solamente con las manos. Pero era un problema para ese tipo de trabajos porque ya casi no hay. Y por eso la persona tiene que determinar para sí mismo, decir, cada hora, estar 5 minutos, desconectarse de este trabajo y conectarse a un tema, al tema espiritual. Hay de todo tipo, cada uno que trate, pero este tratar es el esfuerzo. Una pregunta general, Ronen de Herzliya pregunta, yo llego a la clase matinal ya varios años y solamente ahora comencé a escuchar. ¿Cómo podemos acostumbrar a escuchar, a lo mejor sin entender nada? Depende del entorno, dice el Rab. Puede ser, la persona puede llegar a un entorno en el que a lo mejor son estudiosos y que hablan sobre lo que el Zohar dice, de Rampin, sube, baja, todas las cosas, líneas, Sfirot, discernimientos, quieren dirigirse a ir atrás, ver cosas paralelas con esto, y entonces él se atrae hacia ellos como que es, o que los rechaza, depende hasta qué punto su raíz Hay personas que de esta manera perciben la sabiduría de la Kabbalah, más que por el lado del estudio. Pero después de varios años, 20 de esto no hay ningún beneficio. De alguna manera, el mundo, su ego personal, todo exige algún tipo de resultado. ¿Y qué resultado tienen de esto? Y ven también que el mundo que entra a la corrección no necesita solamente ese estudio, necesita algo práctico con resultados. Por eso, poco a poco, aquellos que se encontraban todo el tiempo en el estudio, como Rav Bala Sulam escribe los cabalistas de Jerusalén, que estudiaban de memoria todos los escritos de Ari, etc. Poco a poco van a buscar, con el desarrollo de su propia alma, van a buscar el camino del trabajo del Creador, Avodat Hashem, el trabajo del cambio. Pero como nos dice que él llegó hace tiempo y que solamente ahora comienza a escuchar sobre de qué se trata, la persona que llega y escucha el amor a los amigos, conexión, ¿qué es esto? El jardín infantil, ¿qué quieren de nosotros? Que seamos buenos chicos. Eso como que no se siente bien. El ego repele. Que hablen, yo me siento, a lo mejor es interesante. Y así él se encuentra. Después de varios años comienza a escuchar. Sí, Dani. Ve que en esta semana del libro un fenómeno bien extraño. ¿Quién pasa sobre el stand? Como que ve el libro del Zohar, lo ve, y como que uno ve que pasa algo con ellos. Eso es lo que buscaban, como que dan una vuelta incluso y vuelven y ven que hay como un tipo de lucha interna que pasa. Y muchas personas como que ven que hay algún tipo de miedo y que no entiendo cuál es esta lucha que pasa con ellos. Como que muchos los asustaron anteriormente. Les expliqué qué pasa con esto, pero de alguna manera hay algún tipo. Tú ves en sus ojos que saben que está allá, que es la verdad, que algo inconscientemente le dice que eso es lo que buscaban, pero como que se van y que no lo toman y que se arrepienten de no tomarlo. Es un problema que tenemos que de alguna manera superarlo y hacer también que ellos superen esto. Pero así es la corrección, así es la corrección, nadie es culpable por esto. Ve al artesano que me hizo. Estamos en la naturaleza que de alguna manera tiene que sentir ese rechazo, ese miedo, esa desviación. Esa desviación de lo que nos puede llevar a la corrección. Entonces, de alguna manera, eso se ve en un miedo hacia ese libro, de que nos pueda causar algo malo, etcétera, etcétera. En realidad, eso es son preparaciones para la corrección, para las correcciones. No es que simplemente les contaron que esté prohibido tocar el libro del Zohar. No hay algo simplemente así, sino nuestro ego, nuestro deseo de recibir nos preparó de forma tal que estamos así de las correcciones. Y no hay otra opción. Vamos a tener que trabajar sobre esto y explicar y esforzarnos. Y no hay que culpar a nadie. Yo me acuerdo a mi abuelo, cuando yo era pequeño, era religioso, por la parte de mi madre, era muy religioso. Entonces, yo no me acuerdo si había Zohar, no Zohar, pero seguro que sí, yo le hubiera preguntado, seguro me hubiera dicho, está prohibido tocarlo, nada. No es que alguien adrede lo hace, sino que la naturaleza de nuestro ego, de nuestro deseo de recibir, nos pone en contra de cada cosa que tiene relación con la corrección, en contra, como nos aleja. Y conviene estudiar este comportamiento. Puede ser un chico joven, moderno, Pero que no le importa nada, pero frente a esto, realmente es un miedo y entra así en temblores. Interesante. Pero es la naturaleza. Nadie, incluso si no hubiera escuchado, pero desde dentro hay algo así como que se despierta una persona de la época medieval o de esos años, como que de pronto ya no es ese chico moderno. Hay algo así. Interesante, ¿eh? ¿Sí? El artículo que reserven ofrendas para mí, 262, que me reserven las ofrendas de todo aquel. Cuando el Creador le mostró a Moisés la construcción del tabernáculo, era muy difícil para él y no podía comprenderlo. Aquí debemos preguntar, si el Creador le dio una ofrenda, Malhut, solamente a Moisés, ¿cómo es que él se la dio a otro, diciendo que los hijos de Israel debían tomar esta ofrenda? 263. Ciertamente, él se la dio a Moisés y no se la dio a ningún otro. Es como un rey que estaba entre su pueblo, pero la reina no estaba con el rey. Todo el tiempo que la reina no estuvo con el rey, el pueblo no estaba seguro que permaneciera con ellos y no podían sentarse en silencio confiados. Cuando la reina llega, todo el pueblo está feliz y se sienten confiados. De igual forma, en el principio, aun cuando el Creador realizó milagros y señales para ellos a través de Moisés, el pueblo, de cualquier forma, no estaba seguro de que el Creador estaría con ellos. Cuando el Creador dijo, que reserven ofrendas para mí, y estableceré mi tabernáculo entre ustedes, enseguida todos estuvieron seguros que el Creador estaría con ellos y se regocijaban en el servicio al Creador. Sobre esto está escrito, y sucedió que el día en que Moisés terminó, cuando la novia de Moisés descendió a la tierra. Es por esta razón que escribe Kalot, terminó, sin una Vav, porque también significa novia, aludiendo a la novia superior, Malhut, que descendió a la tierra para estar con Israel. 264. Y sucedió, siempre alude a aflicción. ¿Por qué escribe aquí, y sucedió que el día en que la divinidad descendió a la tierra, un acusador estaba con ella, y la oscuridad y la penumbra la cubrían para que no descendiera? 1,500 ángeles acusadores estaban sobre ella, para que no descendiera. El descenso de la divinidad para estar con Israel está en la revelación de la iluminación de Jojmá. En ella, su descenso es considerado como una extensión de Jojmá de arriba hacia abajo, que se extiende únicamente a través del dominio de la línea izquierda sin la derecha. Por consiguiente, los que están en la oscuridad viene con el dominio de la línea izquierda sin la derecha. 1,500 ángeles acusadores se extienden del lado de la mano izquierda y una media línea de Gar. Esto es así porque las tres líneas son 3 veces 10,000. Se deduce que la línea izquierda es 10,000 y la mitad de la línea media es 500. 500 de 10,000. Eso indica que tanto los dinim de la izquierda y los dinim de la línea media aparecieron en ella para ocultar la iluminación de Jojmá en ella para que no pudiese bajar. Y vamos a pasar a la próxima parte de la clase del libro de los 10 Sefirot.